Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Yo me pregunto si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Así se expresó ayer el Papa Francisco ante los participantes en el seminario sobre el derecho humano universal al agua y la exigencia de políticas públicas organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias. Hoy queremos abordar estos temas: el cuidado de la creación, la distribución de la riqueza, el clamor por la tierra y por los empobrecidos. Nos acercaremos al congreso que la Conferencia Española de Religiosos está celebrando hoy en Madrid. Hablamos de uno de los grandes problemas del mundo. ¿Por qué unos tienen tanto y otros tan poco? ¿Cómo es posible que el 1% de la población tenga la mitad de la riqueza mundial? 85 personas tienen tanta riqueza como el equivalente a 3.570 millones de personas en el mundo. ¿No les parece una gran injusticia? Papa Francisco lleva un par de semanas alertando sobre esta injusticia en sus discursos. No pierde oportunidad de reclamarlo. Así lo expresaba ante el Fórum Internacional Migraciones y Paz. No pueden personas y pueblos enteros tener derecho a recoger solo las migajas. Y nadie puede sentirse tranquilo y dispensado de los imperativos morales que derivan de la corresponsabilidad en la gestión del planeta. No hablamos de caridad ni de solidaridad. Es algo aún más profundo. Son inaceptables las desigualdades económicas, destacó el Papa. Todos pueden beneficiarse de los frutos de la tierra. Es una cuestión de justicia y de dignidad para cada persona. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Evangelio de mañana?
Pues mira, me has dado pie con el comentario que has hecho ahora, porque precisamente en este preludio de lo que va a ser la Cuaresma, seguimos todavía en este tiempo ordinario, en este último domingo, en esta primera parte, hablando del Sermón de la Montaña, donde Cristo va a decir: no podéis servir a Dios y al dinero. En el dinero se encuentra cualquier tipo de riqueza o de apego, cualquier cosa que me aleje de Dios, que me aleje de los demás, incluso cualquier cosa que me haga comercializar con la religión y con la fe, que eso también es un problema. Y eso les pasaba a los fariseos, y Dios lo tiene que advertir. Y por último, dice: no os preocupéis de lo que tenéis que hacer o de cómo vais a vestir, sino que Dios ya lo va dando en provisión. Dios proveerá. Con eso no dice que renunciemos a nuestro cuidado de cada día, pero lo que quiere decir es que vivamos bien el momento presente, incluso no apegarnos al futuro. Enseguida estamos. El miércoles es cuaresma, bueno, pero es que hoy es sábado. El miércoles ya llegará. La cuestión es ir consiguiendo ese futuro que está en manos de Dios, trabajando poquito a poquito el presente y así no ser nunca más materialistas, que es lo que has dicho tú al principio y es lo que el Señor hoy precisamente dice en este Evangelio.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Luis. Hasta mañana. Fin de semana de los Óscar, vamos a hablar de cine. Cristina Sánchez, recomiéndame algo, anda. Muy buenas tardes.
Bueno, para empezar, buenas tardes. Te recomiendo La Canción, que es una de las nominadas a Mejor Banda Sonora Original, y es de La La Land. Estamos escuchando cantar a Emma Stone. Ya sabes, uno de los grandes éxitos de la temporada.
Quiero ir a verla.
Pues todo.
Bueno, como tantas. Como no tengo tiempo.
Bueno, cuando salga en DVD la ves en casa, ¿eh? A ver, voy a barrer un poco para casa. Para empezar, es la madrugada del domingo al lunes. Se celebran los Oscar y, como cada año, en Alfa y Omega reunimos a nuestro jurado y concedemos nuestros propios premios de cine porque somos así de guays, ¿vale? Este año la mayoría de las películas que tienen premio tienen una característica que es común: los personajes que son protagonistas tienen una fuerza moral admirable o tienen que afrontar dilemas de dimensiones épicas. Y ahora verás por qué. Tenemos muchos premios, pero te voy a decir los tres principales.
Mejor,
¿vale?
Película.
Mejor película. Hasta el Último Hombre, de Mel Gibson, la historia real de Desmond Thomas II, el primer objetor de conciencia que recibe la medalla de honor del ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Su heroísmo en la batalla de Okinawa, en la que murieron unos 250.000 hombres, era de la Iglesia Adventista y no quiso combatir, pero se listó como médico para servir a su país.
Dicen que podrías ir a prisión.
No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse, no me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
Soldado Das tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja.
Mejor director.
Martin Scorsese por Silencio, por Silence, la adaptación de la novela del japonés Susaku Endo sobre los misioneros jesuitas portugueses en el Japón del 17. Esta película que ha tenido sus detractores y sus defensores, ¿no? Bueno, la trama gira en torno al personaje de Cristóbal Ferreira, un personaje real jesuita que apostató públicamente tras sufrir torturas y ver morir a sus compañeros. Esta polémica que te decía antes es porque, bueno, hay un retrato de los creyentes, muchos de los que abrazaron el martirio y otros salvaron la vida de los suyos a un aprecio de la apostasía, como dice nuestro Juan Orellana. Pero bueno, la película, como dice él, va sobre la fragilidad humana y la gracia inagotable del perdón.
Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Mejor guión, And the Alpha y Omega Ghost. Siempre quise decir esto.
Goes to Sully, de Clint Eastwood, en la que cuenta la historia del piloto americano que tuvo que aterrizar en el río Hudson tras chocarse con una bandada de pájaros que dejaron inutilizados los motores del avión. Nadie murió en el accidente, pero la investigación argumentó que el piloto podría haber regresado al aeropuerto y aterrizado en la guardia. Sabes que la protagoniza Tom Hanks. Mejores actores de la película, Figuras ocultas sobre el segregacionismo de Estados Unidos, basada en hechos reales, cuenta la historia de tres mujeres de raza negra que ingresan en la NASA como matemáticas a finales de los 50, te puedes imaginar. También hay actores premiados en La La Land, el renombrado musical de Ryan Gosling y Emma Stone.
Estamos escuchando.
Efectivamente, mucho romanticismo, buena música, planteamientos muy blancos, muchos premios más, como no me da tiempo a hablar del resto porque no me dejas más tiempo, en www.alfayomega.es se puede leer el resto.
Lo has dicho muy bien, porque sí. No te dejo más tiempo. Muchísimas gracias, Cristina.
A ti, Álvaro.
Un abrazo. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Hoy es sábado y como bien saben nuestros oyentes, el sábado es un día siempre intenso en Roma. Papa Francisco tiene audiencia, manda mensaje, vamos, que no para. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Audiencia, nombramientos, cartas, mensajes, ¿qué tenemos hoy?
Pues tenemos un poco de todo, pero vamos a centrarnos, si te parece, en la A de audiencias y en la M de mensajes.
Venga, vamos allá.
Comenzamos con las audiencias. En estos momentos en los que, por distintos motivos, se oye hablar con demasiada frecuencia de construir muros, el Papa ha defendido la construcción de puentes entre personas y entre pueblos, en un mundo en el que todavía hoy se levantan tantos muros por miedo a las demás. Unas reflexiones muy oportunas que ha realizado ante una representación de responsables de cooperación de la Conferencia de Obispos de Francia. Durante la audiencia, Francisco ha apostado también por una solidaridad mundial que sea eficiente y que consienta a todos los pueblos convertirse en responsables de su propio destino. Y también el Papa ha estado con párrocos de todo el mundo que han viajado a Roma para realizar un curso en el Tribunal Romano de la Rota sobre el nuevo proceso matrimonial. A ellos les ha dado un consejo muy práctico, que sean compañeros de viaje de toda persona y en toda situación con su testimonio y apoyo. El Papa les ha pedido que cuando preparen a los novios para el matrimonio no dejen de recordarles que Dios se refleja en ellos, imprimiendo su imagen y que el carácter indeleble de su amor, en cierta forma, es una imagen del amor que Cristo nos tiene a todos nosotros. Y les ha sugerido que no dejen de acoger a aquellos jóvenes que optan por no casarse, porque son precisamente aquellos con los que la Iglesia ha de comportarse especialmente como madre. Y por último, el Papa ha recibido a la comunidad Capodarco, que es una organización que ya tiene 50 años y se encarga de forma especial de los pobres y los marginados y sobre todo de los discapacitados. Francisco les ha agradecido todo el bien que está realizando esta comunidad y justo les ha felicitado por estar de parte de estas personas menos protegidas para ofrecerles hospitalidad, apoyo y esperanza. Y luego, pues pasamos a la M de mensajes, porque hoy se ha publicado una carta, un mensaje del Papa en el que nombra al cardenal Giuseppe Bertello como su enviado especial en la celebración del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Ghana y la Santa Sede, que además coinciden con el 60 aniversario de la independencia de la República de Ghana. O sea, como ves, una mañana intensa para el Santo Padre.
Y hoy Roma también tiene un protagonista.
Soy el cardenal Osoro, te saludo a ti y a todos los oyentes del Espejo. Estoy en Roma, sabes que tomo posesión de la parroquia de Santa María en Trastevere. Será un momento muy hermoso de mi vida, porque me incorporo al clero de Roma en ese servicio al Santo Padre como cardenal de la Iglesia y presbítero cardenal de la Iglesia. Os saludo a todos y pedid para que yo sepa incorporar a mi vida lo que en esa parroquia tan maravillosamente se vive, que es el servicio a los que más necesitan. Para todos, un abrazo y mi bendición.
Eva, ¿qué hay preparado para esta tarde? ¿Hay ambiente entre los españoles?
Sí, hay mucho ambiente entre los españoles que residen habitualmente en Roma. Me consta que en el Colegio Español San José de esta ciudad hay llenazo y el cardenal se va a sentir muy acompañado. Y no solo por sacerdotes y amigos, sino por todos los feligreses que habitualmente abarrotan una de las basílicas más bonitas de Roma, Santa María en Trastevere. Además es una parroquia con gran actividad porque allí trabaja la comunidad de San Egidio, quienes por cierto están viviendo como un regalo que el Papa haya concedido a Carlos, al cardenal Carlos Osoro, el título de esta basílica, porque en cierta forma va a quedar hermanada para siempre con la comunidad de San Egidio, que también se encuentra muy desarrollada en Madrid, ¿no? Sabemos además que la misa de esta tarde-noche, porque a las 8 de la tarde en Roma es tardísimo, es una hora para celebrar una misa muy nocturna, van a estar presentes 6 personas sin techo. 4 van a acudir desde Madrid, desde la iglesia de San Antón, acompañados por el Padre Ángel, mensajeros de la paz, y 2 desde Barcelona, de la iglesia de Santa Ana, que al igual que la de San Antón, han decidido abrir sus puertas 24 horas al día, algo que la iglesia de Santa María en Trastevere también realiza, no abre durante toda la noche, pero sí que tiene un horario fuera de lo normal en lo que suponen las parroquias romanas. Se presenta, por lo tanto, una ceremonia familiar y entrañable en Santa María en Trastevere. Por cierto, es el lugar de culto más antiguo de Roma y la primera iglesia consagrada a la Madre de Dios, ya en el siglo VI. ¿Eh? O sea,
pues que nada, mañana nos cuentas qué tal fue
estupendo.
Todo. Un fuerte abrazo,
mañana más,
Eva.
Un abrazo grande, gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Quiérteme. Tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las áreas de justicia y solidaridad, misión, cooperación de la Conferencia Española de Religiosos se encuentran reflexionando este fin de semana sobre el momento que vivimos desde una perspectiva política, cultural, social, económica y religiosa. En las jornadas quieren mostrar el clamor de la tierra y el clamor de las personas empobrecidas. Quieren de alguna manera conectar la espiritualidad con el cambio en los estilos de vida. Quieren, en definitiva, un mundo con una mayor sostenibilidad y justicia. Hablamos con Ana Isabel González, responsable del Área de Justicia y Solidaridad de Conferra. Ana Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal van las jornadas?
Pues va muy bien, llevamos ya la tarde de ayer y la mañana de hoy reflexionando. Nos hemos juntado unos 350 religiosos, religiosas y también laicos, porque eso es algo que queremos ir potenciando, que podamos reflexionar juntos y bueno, pues va bien.
Bueno, la idea del lema de la jornada viene por la encíclica Laudato Si, ¿no? Por ese clamor del Papa Francisco por la tierra y por las personas empobrecidas.
Ajá, exactamente. Nosotros hemos descubierto en eso de que todo está conectado, uno de los ejes transversales que recorre la encíclica del Papa Francisco, pues como toda un camino de transformación de nuestra manera de mirar el mundo, a nosotros mismos en él, y también de entender la realidad, ¿no? Por una parte, todo está conectado, significa que los problemas que hoy aquejan a nuestro mundo no se pueden analizar aisladamente, como dice el Papa Francisco, y necesitamos pues una mirada que nos ayude a ver la interconexión entre lo político, lo económico, entre el mundo de nuestro consumo y del mundo del desarrollo, y el mundo también del subdesarrollo, entre lo ético, lo espiritual, o sea, tiene que ser abordado desde todas las partes.
El Papa Francisco lo decía precisamente ayer, vamos camino de una guerra mundial por el agua, ¿no? Este tema, el de la justicia, la distribución, la naturaleza, la política, lo social, son temas en los que nos estamos jugando mucho.
Ajá, sí, 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 exactamente. Se trata de que tomemos conciencia de la realidad, de que sepamos situarnos en ella analizándola lúcidamente, ¿no? A veces nos sentimos muy impotentes ante las cuestiones que son las grandes fracturas de nuestro mundo y sus grandes desafíos, y entonces por eso pues preferimos un poquito mirar como para otro lado. Aunque tengamos conciencia, necesitamos mirar para allá. La vida religiosa, la Iglesia necesita mirar de frente todas estas cuestiones y preguntarnos cuál es nuestra complicidad y nuestra capacidad también de contribuir a una solución.
Bueno, esta mañana tenía lugar una conferencia, me ha llamado la atención, Grito de la Tierra, Grito de las Mujeres, el ecofeminismo como nuevo paradigma. ¿Qué es esto del ecofeminismo?
Bueno, primero te voy a decir una cosa. Seguramente hay muchas personas, también en la Iglesia, y muchas mujeres incluso, ¿no?, que con el tema con la palabra feminismo tenemos un problema, ¿no? Decimos, bueno, sí, lo femenino, las mujeres, pero lo feminismo ya nos suena un poquito mal.
Sí.
Yo solamente querría decir una cosa. La conferencia hoy de Lucía Ramón ha sido realmente la que más nos ha ayudado a todos los que estamos participando aquí, a varones y mujeres, a sentirnos incluidos en una alianza por cuidar la tierra. Entonces, bueno, esto del ecofeminismo pues es realmente simplemente una perspectiva que trata de ver pues que en realidad la feminización de la pobreza es una realidad muy clara. La mayor parte de los pobres son las mujeres, y eso estamos viviendo también en nuestros barrios. Y entonces, bueno, pues hacer un poquito un cambio en esta sociedad consumista, en esta sociedad pues que no cuida la tierra, pues también significa el revalorizar toda la labor del cuidado que hasta ahora ha estado asignada a las mujeres y que, bueno, pues ponerla en valor y darnos cuenta de que todos nos realizamos cuidándonos unos a otros y cuidando el planeta.
Bueno, otro de los temas que abordabais hoy, el transformar el modelo de desarrollo, que creo que es una de las grandes claves, ¿no? Porque hay que desarrollarse, sí, todos lo tenemos claro, pero no destruyendo el planeta.
Exactamente. Es un poco la cuestión de qué concepto de desarrollo tenemos. Si el desarrollo, esto lo dice muy claro Francisco en Laudato Si, si el desarrollo o el progreso lo medimos solamente en cuestión de crecimiento económico o en un consumismo desenfrenado, o si el desarrollo y el progreso lo entendemos más en una forma integral, que significa las relaciones sociales, nuestro bienestar interior como personas, la dimensión espiritual, las relaciones con los otros, la posibilidad de educarnos. O sea, la idea es el modelo de desarrollo. ¿Qué entendemos en nuestra sociedad por desarrollo? Eso es muy importante también poder abordarlo.
Bueno, ¿y qué tenéis para esta tarde y para mañana?
Pues esta tarde tenemos tres experiencias. Esta tarde empezamos un poquito como con historias concretas. La primera es un ejemplo concreto de cómo nuestro modelo de desarrollo incide en la destrucción ambiental y en las condiciones de vida de los pueblos del sur, que es la explotación de fosfatos en una ciudad de Senegal, en Koutiadien, y nos lo va a contar pues una ONG. Después tenemos también a una expresión de la conversión ecológica dentro de la vida religiosa, que es el monasterio del Poblet, y también a la red de transición, que es un movimiento que está pues buscando una manera nueva de desarrollarse y de vivir como sociedades, ¿no? Y luego pues también tendremos un espacio de interiorización con la música, con un compañero pues musulmán, Hamza Castro, que nos está acompañando y que nos va a ayudar también a acercarnos desde otra perspectiva a todo esto. Y mañana veremos un documental y terminaremos un poquito con la Eucaristía celebrando todo esto que
hemos vivido. ¿Dónde estáis? ¿Se puede asistir?
Sí, estamos en el Colegio Calasancio, Conde de Peñalver 51.
Pues Ana Isabel González, responsable del área de Justicia y Solidaridad de Confer, muchísimas gracias por estar con nosotros, por poder hablar de estos temas que a veces pues se nos olvidan o pensamos que son tan complicados que no los queremos abordar, y por el congreso que estáis realizando. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos un ratito y podernos ayudar en esto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Con lo que entregamos, con lo que ganamos, cuando al fin se aprende.
Vamos terminando. Con Mario Alcudia recordamos cómo fue la visita del Papa Francisco a una universidad pública italiana. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Creo que no se ha hablado lo suficiente, que ha pasado bastante desapercibida para los medios en España la visita del Papa hace una semana a una universidad pública, la última creada en Roma, que cuenta con unos 40.000 estudiantes. Francisco, que se salió del discurso, del guión previsto para improvisar las respuestas a cuatro estudiantes que tomaron la palabra y que le preguntaron sobre violencia, diálogo, inmigración y globalización. Ante un mundo que presenta tantos signos de enemistad, de violencia, le decía el Papa a la joven Julia que estamos viviendo una guerra mundial a pedazos. Hay conflictos en muchas regiones del planeta que amenazan el futuro de generaciones enteras. Algo recordarás en la línea de su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Lamentaba el Papa que entre las escandalosas contradicciones, al tiempo que se habla desde hace decenios de desarme, muchos países, sin embargo, aumentan sus gastos en armamentos, en un mundo que lucha aún contra el hambre y las enfermedades. A Nicoló, el Papa le habló de las urgencias sociales y las situaciones de necesidad y de pobreza que nos interpelan y alientan a impulsar las acciones constructivas de ayuda y solidaridad, todas ellas opuestas a la cultura del hedonismo y del descarte. Y la pregunta que podríamos decir fue más nuestra, la de Ricardo, en torno a la información en un mundo globalizado y el papel de las redes sociales. Francisco proponía el sano discernimiento basado en criterios éticos y espirituales. Una visión del hombre y del mundo, decía, en todas sus dimensiones, sobre todo en la trascendente. Bueno, y después del turno de preguntas tuvimos la oportunidad de conocer lo que había escrito para la ocasión, una reflexión, un testimonio personal de su vida. Muy lejos, contaba el Papa, de ilusiones o de teorías filosóficas o ideológicas, ni tanto menos de hacer proselitismo. El pontífice les habló de su relación con Cristo. Con él, les contaba, las dificultades no desaparecen, pero se afrontan de modo diferente, sin miedo. El Papa les alentaba a ser agentes de la caridad intelectual. Francisco, que les decía además que la universidad debe ser ese lugar en el que se elabora la cultura del encuentro y de la acogida de personas de diversas tradiciones culturales y religiosas. Un lugar donde se desarrolla la artesanía del diálogo, porque la universidad, concluía, está para vivir la verdad, para vivir la belleza y para vivir la bondad. Y eso se hace juntos. Es un camino que no termina nunca. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario, muchas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora, siga Mediodía COPE con Antonio Raiz. Gracias por escucharnos. Baby, please call.